Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de jueves 17 de octubre, jueves de economía con economistas, lo vamos a compartir con Carlos Ominami, que es presidente de Chile 21, fue ministro de Economía, recordemos. También estamos con Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo. Estamos también con Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, él fue subsecretario de Hacienda. Y también con Claudio Agostini, que es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con ellos y con ella vamos a compartir nuestro primer café de hoy. Hola, buenos días, ¿cómo están? Quería comenzar con el tema de los premios Nobel de Economía que se dieron este lunes pasado, ¿verdad? Se entregaron a Simon Johnson, a Daron Acemoglu y James Robinson, qué es lo que ellos plantean para conocer un poco más, cómo sus trabajos destacados son, cómo se forman, en torno a cómo se forman las instituciones y afectan a la prosperidad. Acemoglu y Robinson se hicieron mundialmente conocidos hace una década cuando publicaron eso que fue realmente un bestseller, ¿Por qué fracasan los países? Interesante tal vez que la opinión de ustedes sobre las posturas de estos premios Nobel, que además dos de ellos sobre todo conocen bastante o han estado en Chile y han opinado sobre la sociedad chilena. Por ejemplo, Robinson en el año 2021 dijo: Chile todavía tiene características muy oligárquicas como sociedad. Si haces un cálculo de la élite económica, todos fueron a 4 o 5 colegios en Santiago. Es un país demasiado centralizado también, demasiado basado en esta élite de familias poderosas en Santiago. Bueno, entre otras opiniones, conozcamos las de ustedes. A ver, Macarena García.
Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Cecilia. A ver, yo creo que el aporte de ellos es fundamental porque ellos lo que hacen es relevar un tema que antes se analizaba bastante poco, que era lo relacionado con las instituciones, que tiene que ver con las grandes reglas del juego de un país. No es una ley en particular, sino que son las grandes definiciones. No sé, pues si el rol del sector privado, el rol del sector público, si se respeta la propiedad privada o no, cómo es la calidad de la educación y una serie de cosas, o sea, las grandes definiciones. En eso ellos hicieron un aporte gigantesco que hoy día se analiza en un montón de, en general, en todas las universidades, excepto que estudian economía, se analiza y se pasa lo que ellos analizaron, digamos, o llevaron más bien a un tema bastante más, un contexto más formal. Respecto de Chile, yo creo que, a ver, es cierto que Chile, nadie pretende decir que Chile está en su mejor momento, ni que Chile no tiene nada que hacer ni nada que avanzar, pero tampoco que todo está malo. Chile ya presentó desde los años 90 hasta hoy día, cuando uno ve todos los indicadores sociales, Chile se ve un despegue gigantesco. Uh-huh. Eso, en ese caso, debido a las instituciones que había en ese momento, que en general se han ido manteniendo, si no son muy distintas. Uh-huh. Por lo tanto, decir que hoy día nosotros, por ejemplo, decir que nosotros tenemos instituciones extractivas, estas extractivas son las que en el fondo no permitirían crecer a una economía porque restringen la iniciativa y una serie de cosas, yo creo que no es correcto para el caso de Chile, porque si no, entonces no hubiéramos visto la reducción de la pobreza que vimos entre los años 90 y los 2000 y hasta, uh-huh, hasta el día de hoy, ¿cierto? Que estamos con pobreza, claro, sumamente bajo. A la clase media ha aumentado enormemente, antes no había tanta clase media, entonces desconocer los avances creo que no es correcto. Ahora, mira, tampoco es correcto decir listo, estamos listos, hemos avanzado y no hay nada más que hacer. Hay mucho que hacer y claramente cuando uno ya ha avanzado tanto, seguir avanzando también se va haciendo más difícil, porque ya no son grandes las reformas, sino que van siendo cada vez más chicas, más de perilleo chiquitito en algunos sectores, pero son muchas las cosas obviamente que hay que seguir haciendo en Chile.
Claro.
Respecto del concentrado, claro, somos una economía pequeña, somos un país chico, somos un país que hace poco nos estamos desarrollando, versus países desarrollados que llevan, no sé, pues 50 o de los años 60 que se están desarrollando. Son economías que están mucho más, han avanzado mucho más incluso culturalmente. Entonces nosotros también estamos lejos. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos que tener una meta a la cual llegar. que es la que plantean un poco estos autores.
Claro. Ahora, justamente respecto a esto, si Chile ha avanzado o no, también ellos lo dicen. Acemoglu dice justamente que Chile es una sociedad muy desigual, pero también dice que en la década de los 2000 Chile dio pasos importantes para rectificar algunas de esas desigualdades económicas, pero no hizo nada para tratar la desigualdad social. A eso se refiere, claro, un poco como dices tú, que falta todavía, pero es interesante también esto de qué se trata la teoría de ellos, ¿no? Esto de las de las instituciones extractivas y las instituciones inclusivas. A ver, Sergio Mico, buen día, ¿cómo estás?
Sergio Mico está en su casa. Alejandro, muchas gracias por su saludo.
Hace mucho que no me pasaba, Alejandro, reconoce. Ya, Alejandro, vamos.
Es un honor que me confunda con tu hermano, así que no tengo problema. Oiga, a ver, de las, efectivamente él habla de
acércate habla mucho, al micrófono, por favor.
Se habla mucho del tema del premio Nobel y me parece muy bien la importancia de las instituciones, y lo que ella hace mucho énfasis son sociedades extractivas, extractivistas o más inclusivas, pero no estamos hablando que es extractivista en términos de sacar recursos naturales. Lo que está hablando de alguna forma es como ir a un lugar, sacar el máximo de la riqueza y después irse sin echar raíces. Y lo que ellos ven en su teoría, en su paper más famoso, en el libro, que es parte de su teoría más famosa, ellos lo que plantean es que, mire, si cuando llegaron los colonos a los países, eran colonos que pensaban quedarse o irse, en términos de los que se iban a, querían quedarse, generaban instituciones en las cuales todos podían crecer en el mismo país, y eso lo hacía instituciones más solidarias, en términos de que todo el mundo que se esforzaba podía surgir. En las otras, donde los colonos llegaban para irse porque por temas de salud no veían que podían formar ahí sus familias, lo que se hacían eran instituciones que lo único que buscaban era crear en el corto plazo quien estaba arriba de la pirámide, sacar el máximo de riquezas para llevárselo a sus países de origen.
Claro.
Y de ahí se crea esta distinción entre sociedades extractivistas e inclusivas.
Le dicen ellos, sí.
Claro, inclusivas. Y eso es súper importante en términos que después, y ellos empiezan después a abundar un poco cómo esto se empieza a traducir también en temas de la democracia. Hay mucho tema que después las consecuencias, claro, en un sistema democrático, trata de ser más inclusivo en términos de que todo el mundo pueda, que está viviendo en el territorio, tenga los mismos derechos y se pueda defender contra el príncipe, contra el soberano, en términos de que su esfuerzo va a ser retribuido para él y no va a ser confiscado, expropiado, no solamente por el príncipe de Maquiavélico, sino ni por el rey de la corona, sino que también por gentes que pueden ser los piratas que se llevan las cosas. De hecho, es interesante que este premio Nobel es como también un paso más allá del premio Nobel que sacó Douglas North, también por instituciones, donde él plantea como algo muy importante para el desarrollo cuando se empieza a acabar la piratería, en términos de que el esfuerzo que uno va haciendo en forma como personal sea retribuido. Esto tanto en el derecho, estoy hablando no solamente de que el capital sea defendido, sino que también mi capital humano sea defendido, también mis innovaciones que yo genero pensando, creando nuevas ideas, también sea defendido por la sociedad, de tal forma de que yo, cualquier persona que haga un esfuerzo, que se esfuerce por el bienestar de su familia, lo pongo en términos de la familia, ese esfuerzo sea retribuido para la familia también.
Claro.
Y ahí está la sociedad inclusiva que ellos plantean, y por eso igual, insisto en esto y con esto termino, la importancia de tener sociedades donde sean democráticas, en términos de que todo el mundo sea protegido en sus derechos, tanto seas mayoría o seas minoría, la importancia que hay una protección a tus derechos, y que lo puede ser derecho de propiedad, pero que insisto, no es solamente la propiedad física también, sino que es la propiedad de tu propio hermano, que no te explote
okay.
en tu trabajo, que también en las ideas, que no te roben las ideas que tienes. Creo que es algo que es interesante a poner sobre la mesa.
Okay.
Hoy día.
A ver, pero y si lo aterrizamos como ellos mismos, ya que aprovechando de que a Chile, a ver, Claudio Agostini, ¿no? Respecto a las declaraciones que han hecho en algún otro momento, incluso ayer mismo en el diario financiero había una entrevista también a uno de ellos, ¿verdad? Sobre a James Robinson, sobre Chile en particular. Ha habido un progreso enorme en Chile, pero es momento de llevar las cosas al siguiente nivel, es decir, todavía persiste este tema de la desigualdad, entre otras opiniones que él que ha dado. Existen barreras a la movilidad social, dicen. Muchas de ellas son difíciles de cambiar porque son de tipo sociológico. Pero bueno, no se puede cambiar la sociedad necesariamente reescribiendo la Constitución, pero sí es importante. A ver, Claudio Agostín.
O sea, hay varias dimensiones, varias de los sí. de las que ya han mencionado del punto de vista del rol que juegan los derechos de propiedad bien asignados, y del punto de vista social, por supuesto, si uno mira que nos falta comparado con otros países que les ha ido bien desde el punto de vista de disminuir desigualdades, sobre todo sociales y movilidad social, uno es la calidad de la educación pública. Si uno compara con otros países, eso juega un rol enorme. En países desarrollados, la élite manda a sus hijos a la educación pública, y educación pública de calidad, donde está élite, no élite, y donde a los que les va bien pueden efectivamente irles bien después en la vida. No hay barreras de movilidad porque no fuiste al colegio correcto, porque esta empresa contrata solo de esa universidad y no contrata de las otras, porque, en fin, todo ese tipo de cosas. Y eso nos ha costado avanzar mucho, y yo creo que es un desafío de largo plazo, no se soluciona en un gobierno, y probablemente por lo mismo ha sido tan difícil. Entonces esa es una dimensión, si uno quiere aterrizarlo a partes donde estamos al debe respecto a otros países, y otra en las que yo creo que hemos avanzado más, pero sigue faltando, y para complementar un poco lo que se ha dicho, ellos también, así como hablan de derechos de propiedad, de institucionalidad, de movilidad social, de democracia, de una sociedad más inclusiva, también tienen varios trabajos donde destacan el rol que tiene el que los mercados sean competitivos, porque hay otra forma de extraer. Yo extraigo rentas del resto al no enfrentar competencias, y tiene un montón de ineficiencias en el crecimiento, en la productividad. Y en eso, sin duda, las reformas probablemente principales ya se hicieron, pero quedan muchos mercados donde cuesta mucho avanzar en hacerlos más competitivos. Y en eso, los grupos de interés en Chile, lo hemos hablado otras veces acá sí. en el café, bloquean reformas que generan más competencia, y lo hemos visto en notarios, lo hemos visto en las farmacias que no quieren que se vendan remedios sin receta en los supermercados, lo vimos con los oftalmólogos que no querían que los optometristas recetaran medicamentos, el cabotaje todavía no lo abrimos, y si miramos los que sí se hicieron, salieron con forceps. Hoy día todo el mundo dice, espectacular la competencia que hay en el mercado de generación de electricidad. Por supuesto, pero costó 10 años esa reforma, porque los incumbentes, Endesa, por ejemplo, se oponían. Entonces, ahí todavía hay una dimensión en la que cada vez que intentamos que los mercados sean competitivos, los grupos de interés logran bloquear reformas, y por supuesto, van quedando más, son distintos grupos de interés más poderosos, más influyente, les va bien en el Congreso cuando bloquean la reforma, y ese es otro lado práctico en el cual yo creo que falta por avanzar en Chile.
Ahora, Macarena recién decía que hay que falta, pero que hay que ajustar algunas tuercas no más, o hay algo más profundo. Voy a citar otro de las cosas que dice Robinson: Chile es como un estado de derecho con favoritismo, y hay que estar con las personas favorecidas para tener éxito. Ese aspecto de la sociedad chilena tiene que desaparecer. Bueno, y un montón de otras opiniones que ellos dan, haciendo mucho hincapié en la desigualdad en Chile, ¿eh? Y eso puede llamar la atención, reconociendo que sí, que se ha avanzado bastante, pero falta bastante todavía, según ellos. A ver, Carlos Minami.
Mire, yo la verdad es que siento que este premio Nobel de Acemoğlu y Robinson son una especie de aire fresco en el debate económico, y particularmente en el debate económico en un país como el nuestro, donde el pensamiento neoliberal penetró tan profundamente. Cuando ellos dicen aquí lo fundamental finalmente es la calidad de las instituciones, lo que están diciendo es que lo esencial, es la acción política, es la acción social. Las instituciones no caen del cielo, las instituciones no están dadas de una vez y para siempre, no se constituyen a partir de un catálogo, se constituyen a partir de las movilizaciones sociales, se constituyen a partir de la acción política. Finalmente, las instituciones son los compromisos sociales que se cristalizan en una institución propiamente tal. Entonces, creo que esto es muy importante porque reivindica el papel de la acción política, el de la acción social, la deliberación inteligente de la sociedad, y es muy contraria a esta idea, desgraciadamente todavía predominante en nuestro país, en el ámbito de la economía, de que esta es funciona sobre la base de un conjunto de leyes universales, oferta y demanda, dos o tres cosas más que en verdad pasan por el lado de lo que es esencial en la actividad política, en la movilización social para la generación de instituciones que finalmente van a ser las que determinen que las cosas sean de mayor o menor calidad. Así que reitero eso como primera constatación, el aire fresco que significa este tipo de definición en materia económica. Y creo que además son muy importantes las observaciones que ellos hicieron en el caso de Chile, esta idea que somos una sociedad extremadamente desigual, que la desigualdad es finalmente también una restricción desde el punto de vista del crecimiento, del desarrollo económico. Somos una sociedad de privilegios, somos una sociedad oligárquica, ellos utilizan esta expresión, y creo que nos debiera llamar a una reflexión mucho más profunda respecto a lo que estamos haciendo en materia económica. Aquí lo hemos dicho en otras ocasiones, no nos podemos resignar a ser una sociedad tan desigual y una sociedad también básicamente estancada desde el punto de vista económico. Está creciendo menos del 2%, es algo a lo cual no podemos resignarnos, y me parece que hay también aquí lugar, a partir de estas definiciones, a una mirada distinta, no ortodoxa, más abierta, finalmente más inteligente de lo que es, de las formas como crear condiciones para que el país se pueda retomar el crecimiento y el desarrollo.
Ahora, respecto a lo que estábamos hablando sobre la sociedad y la desigualdad y el malestar o no malestar del el país, porque ellos dicen que muchos ciudadanos, como decía, aún perciben que viven en una sociedad desigual, que los privilegios se concentran en un segmento de la sociedad y quieren más apertura y equidad en ese aspecto. Y que también lo vamos a ligar después con los 5 años del estallido. Pero, Macarena, tú decías ajustar algunas tuercas, ¿no es cierto? ¿Cuáles tuercas, 3 tuercas que tú crees que hay que ajustar ahora? O rápido.
Pero un solo comentario, ya que me... por lo que se comentó recién antes. Yo creo que... O un poco relacionado con lo que tú me dices, hay que tener cuidado. O sea, lo que yo estoy planteando es que en el fondo las grandes definiciones, creo que en sí no hay que no tienen que cambiarlas, son las que han sustentado hacia dónde vamos, son nuestra cultura. Lo que pasa es que me refiero a la definición económica, a la participación privada, a la libertad de emprender, que la gente pueda emprender sin corriendo riesgo, a también al rol del Estado importante en ciertas cosas. Todas estas definiciones, el cumplimiento de la ley, la forma en que nosotros tenemos dividido el poder político, esas grandes definiciones yo creo que claramente, yo creo que no están en duda. Pero obviamente, cuando uno mira Chile, hoy día nosotros, cierto, tenemos indicadores de pobreza que son oficiales desde el 87, porque es desde cuando se mide la CACEN, que son los datos oficiales, cierto, para medir la pobreza en Chile, y la distribución de ingresos. Pero los que han tratado de medir la distribución de ingresos hacia atrás, para tener una idea de cómo se reparte el ingreso en Chile, lo que nos muestran es que la mala distribución de ingresos siempre ha sido mala, desde que se puede calcular. Podemos estar en desacuerdo cómo lo calculan, pero ellos calculan que la distribución de ingresos desde los años de 1800 y tanto, o principios de 1900, siempre ha sido mala.
¿Y entonces?
Entonces, no es un problema, yo no digo que no hay un problema, pero yo digo que no es un problema necesariamente de lo que estamos haciendo hoy día. Chile tiene el índice de Gini, que es el que tiende a usarse para medir la pobreza, entre 50 y 60 desde hace más de 100 años, con volatilidad, sube, baja, y ha habido gobiernos de toda índole haciendo todo tipo de medidas, fijación de precios de salario, de tipo de cambio, intervencionista, no intervencionista, y el tipo de cambio y la distribución de ingresos sigue siendo mala. Entonces, echarle la culpa a la distribución de ingresos a lo que estamos haciendo hoy día, cuando en términos de insisto, cuando ha habido gobiernos que económicamente han planteado distintas soluciones, y todas invariablemente terminan con un Gini alto o una mala distribución de ingresos, creo que vamos a hacer un mal diagnóstico y por lo tanto vamos a hacer una mala solución. Yo creo que la distribución de ingresos en Chile es mala. así. Pero hay que plantearse en serio, porque nosotros, no, a pesar de todo lo que se hace, nosotros, gobiernos anteriores y gobiernos de 100 años atrás, seguimos con una mala instrucción de ingresos. Yo creo que tiene que ver mucho más con otro tipo de fundamento, con otro tipo de institucionalidad. Cuando uno mira los países de la OCDE, cuando ve la instrucción de ingresos, el Gini, de las, del mercado, o sea, de la gente, de la empresa, igual que nosotros, tiene un Gini muy parecido a nosotros. O sea, la distribución de ingresos recién en el mercado es tan mala en ellos como en nosotros. Lo que pasa es que después, en el caso de ellos, interviene el Estado y ahí corrige la distribución de ingresos. Pero la corrige por los subsidios, por la focalización, no tanto por los impuestos. Entonces, esa es la, hay que ver ahí qué está pasando. ¿Cómo estamos haciendo nosotros política fiscal? ¿Cómo son nuestros subsidios, nuestros programas sociales? 700 programas sociales tiene el Estado. ¿Cómo no va a ser posible que con esos 700 logre mejorar la distribución de ingresos? Por eso que yo creo que el diagnóstico, estamos bien en que hay un problema, pero yo creo que estamos pensando en resolverlo en distintas formas y algunas creo que no son adecuadas.
Ok. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos con estas reflexiones. Ya volvemos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos entonces en El Primer Café de hoy. Estamos con los economistas Claudio Agostini, Alejandro Mico, Carlos Minami y la economista Macarena García. Estábamos hablando de los premios Nobel de Economía que se entregaron el lunes recién pasado, y estábamos haciendo desde sus la línea de pensamientos de estos premios Nobel aplicada a Chile, porque ellos han tenido la oportunidad de visitar Chile, conocen bastante, dos de ellos sobre todo, ¿no es cierto?, la realidad chilena, y lo vamos a ligar con que 18 son los 5 años del estallido social, ¿verdad? Y también se les ha preguntado a ellos, James Robinson, por ejemplo, sobre el conflicto social, decía ayer, el conflicto social es una llamada de atención. Se trata, ¿no es cierto?, hay que en Chile hay conciencia real sobre los problemas, sobre las cosas que tienen que cambiar. ¿Qué instrumento deben usarse? No sé la respuesta a eso, es una pregunta abierta, pero, y esto es lo que me llama la atención, se trata, dice, de cómo se asignan los puestos de trabajo, cómo se contrata a la gente, de intentar profundizar la meritocracia, de intentar abrir oportunidades para la gente que no tiene las conexiones sociales adecuadas y que proviene de diferentes orígenes sociales. Para resolver todos esos problemas, claro, lo más importante, dijo, es reconocer que existe. ¿Ustedes reconocen cuál es su postura, su mirada, si todavía todas esas demandas sociales, además, que se plantearon aquel hace 5 años, todavía están vigentes? Y esto de reconocer la realidad, ¿hasta qué punto ocurre? Alejandro Mico.
A ver, qué duda hay aquí.
Acércate al micrófono, acércate, ahí, por favor.
Ahí. No, sin duda alguna, el país tiene muchas cosas al debe, y lo que parte de lo que fue hace 5 años, el estallido social tenía este elemento fuertemente de que había desconformidad con situaciones de injusticia que tiene el país y la sigue teniendo. El tema de la desigualdad, que duda, sí, es un tema muy importante. El tema de lo que se planteó en su momento como de los abusos, un poco esta idea de que la justicia no era la misma para todos, lo estamos viendo hoy día con el caso, la apertura del caso de Hermosilla. Creo que es que duda cabe que hay mucho más todavía por hacer. Ahora, el tema es, y es un tema que tenemos que tener presente todos los chilenos, sea uno de izquierda o de derecha, que tenemos un problema gigantesco con la desigualdad y con que todavía tenemos ingresos muy dispares y accesos a subir en la escala muy importante, que tenemos que atacar. Esta idea de los trabajos que él menciona, el profesor Robinson, ahí es de un estudio que se hizo en Chile respecto a qué tan importante era de dónde uno venía del colegio, vis-a-vis donde uno había estudiado en la universidad, y planteaba que era mucho más importante ver dónde, de qué colegio venías, para saber dónde, cómo te iba a ir en la vida. Y eso viene del tema de una sociedad muy segmentada, donde hay clases sociales muy fuertes, que, bueno, y eso es lo que hay que ir tratando de atacar con políticas públicas. Y ahí el tema, bueno, concuerdo obviamente con Agustini, el tema de la educación es un tema importante, pero también otro tema muy importante son los temas de que no hayan posiciones monopólicas, que un monopolio no, o una gran cadena impida entrar, también es súper importante atacar como también es muy importante de que
pero,
cuando
o sea, yo pero tú a crees un cargo que público, se ataca se hay este digamos hay conciencia de eso realmente se
yo creo que se ha ido avanzando mejorar. A ver, yo creo que todo lo que se ha hecho en el país respecto, por sí. ejemplo, al Tribunal de la Libre Competencia es un tremendo avance. Tenemos casos de colusión que se van observando ahora, ya no solamente por denuncias que parten de la misma industria, sino que fue una superintendencia que dijo, hagamos que se haga un análisis, y el análisis en la Fiscalía Nacional Económica sale con información de que hubo colusión en el caso de los casinos, por ejemplo. Hemos tenido otras cosas que han ido saliendo. Hoy día hay varias discusiones dentro de esa casa, estoy hablando de la Fiscalía, del Tribunal de la Libre Competencia, que yo creo que nos han hecho ver que había situaciones de colusión en el pasado, pero hoy día es más difícil, se está atacando. Yo creo que en ese punto se ha avanzado. Hay muchos temas que hoy día espero que el tema del el destape que ha habido por el caso de Hermosilla también sea un factor que nos lleve a que en este ámbito, en el caso ya de la justicia más ordinaria, también veamos de que todos tenemos el derecho a tener acceso igualitario a la justicia y que no alguien por estar al lado pueda apurar o no las causas. Yo pienso, lo que se ha ido destapando hoy día y que se ha ido hoy día castigando también, creo que va en la dirección. Que hay otros temas profundos, aquí se habló el tema de la desigualdad económica, de los ingresos, que duda cabe, es súper importante. Y ahí hay temas más, hay un tema de cuánto el tema de recaudación de impuestos y cómo se hace el gasto público en forma focalizada es un tema importante. El tema de la carga tributaria es un tema importante. El tema de la evasión y la elusión, para que todos paguemos los impuestos que nos corresponden, quienes tienen más o tenemos más, paguemos más impuestos. Eso también es un tema que está en la palestra, en la discusión, que tenemos que seguir profundizando, creo que...
Pero ¿por qué no se logra? ¿Por qué no se avanza? ¿Por qué no se logra profundizar?
A ver, concretemos. Yo estoy de acuerdo, sí. Y acá es... No es fácil esto, el mismo texto, en los mismos estudios de acá. Hay un tema de que hay lo que se llama en economía las soluciones son path dependent, dependen de dónde uno viene. Venimos de una sociedad que hasta hace poco, hasta el año 60, con los inquilinos, era una sociedad bastante feudal. De hecho, eso, un tema muy importante fue la reforma agraria del presidente Eduardo Frei, después que parte, o digamos dos partes, con la reforma del macetero anterior, con el señor presidente Alessandri, que después se va profundizando, cómo eso ayudó a que la sociedad fuese más inclusiva. Okay, eso ya fue, se hizo un gran impacto. Ahora tenemos que ver otras situaciones. Ahora el tema de por qué alguien que sale que tiene buenas notas en un liceo público no puede llegar muy arriba, es algo a cuestionarnos. La meritocracia en los cargos es algo que tenemos que ir viendo, y eso yo creo que viene muy de la mano con tema de redistribución del ingreso, en los cuales tenemos que atacar políticas y hacer un gasto fiscal más grande y focalizar
un gasto fiscal más grande,
tienen más.
A ver,
mi opinión, que la he planteado, que hay un par de puntos que todavía tenemos que seguir aumentando, pero ojo, que también sí, que eso se gaste en forma focalizada en quienes necesitan más y no se empiece a gastar en otros grupos de interés, que no son, a ver, el único grupo de interés que existe en la economía no son solamente los empresarios, hay otros grupos
como
de interés. A ver, los funcionarios públicos es un grupo de interés, los estudiantes universitarios son un grupo de interés, nosotros los profesores universitarios de las universidades privadas públicas somos otro grupo de interés también, que está bien existen y está bien que existan, pero ahora lo importante es que el sistema político al momento de tomar las decisiones vele por el bienestar de todos, en particular de los más desprotegidos. Hoy día quizás los más desprotegidos son los que están viviendo en un campamento sin agua potable y sin alcantarillado, y eso me lleva a mí, que sabes que como profesor universitario de la Chile tengo que decir, sabes que quizás tengo que esperar un poquito mis demandas para que esa demanda más profunda, más importante, se cumpla. Eso es difícil de hacer porque los grupos de interés, y aquí insisto, todos van a jugar en pos de mantener sus privilegios, y eso es algo que pasa aquí y en todas partes y que hay que atacarlo.
Claudio Agostini, a propósito de grupos de interés, el otro día, si bien es un tema que hemos hablado mil veces, yo sé, pero me llamó la atención las palabras del ministro Marcel respecto a las AFP, fue bastante duro, ¿eh? Porque él dijo, las FP tienen que entender que su rol en el debate de la reforma previsional es, ¿no es cierto? No, ella, las AFP no mandan, dijo, ¿ah? Son simplemente operadores de un sistema que está regulado por la ley. Entonces, está muy, de alguna manera, llamando la atención sobre la campaña, la AFP. Bueno, es un grupo de interés, también. Dijo, sí, es verdad que nos faltan, todavía decidir el tema de la distribución de del 6%, pero desgraciadamente la AFP ahora tiene una campaña contra todas las soluciones a este problema. Bueno, en fin, ahí hay un grupo de interés y que el ministro Marcel ha sido bien duro con ellos. Claudio.
No, sin duda, o sea, de hecho lo que dice Alejandro es correcto, y en el sentido hay un montón de grupos de interés, no es solo los empresarios, los funcionarios públicos también, los funcionarios de la salud, para qué decir. Ahora, respecto a lo que dijo el ministro, que es tu pregunta, Cecilia, a ver, yo por un lado tiene razón y por otro lado lo matizaría. Es cierto que las AFP son un grupo de interés, por supuesto, y en algunos momentos fueron exitosas como gremio en bloquear reformas de nuevo que eran beneficiosas para todos menos para ellos y promovían competencia. Las AFP se opusieron fuertemente a la licitación de afiliados nuevos, muy fuerte. O sea, si nos acordamos también en esa época, fue así, esto iba a ser un desastre mayor y no importaba la comisión, lo que importaba era la rentabilidad. Esa fue la campaña de las AFP. Y resulta que fue una política pública muy exitosa. Y bajaron las comisiones a un tercio de lo que eran, lo cual muestra que las AFP por años tuvieron renta oligopólica cuando había espacio para más competencia. Ya, y esa reforma costó porque las AFP se opusieron. Entonces, en ese sentido, es cierto. Dicho eso, también tienen conocimiento de cómo funciona el mercado y otras cosas que me parece razonable que puedan expresar sus puntos de vista. Y aquí yo tengo un tema general que también lo hemos conversado, que no es particular a la AFP, es cómo se expresan esos puntos de vista. Y probablemente avanzar en perfeccionar la ley del lobby es en un tema de eso. Yo no tengo ningún problema y me parece correcto que las AFP y cualquier gremio, cuando se está discutiendo en el Congreso, vayan, presenten, muestren su opinión, muestren sus datos. Es parte de la democracia y así tiene que ser. Lo que es complicado es cuando esto se hace a escondidas, y cuando se hace vía lobby, claro, vía presión, vía financiamiento de campaña. Entonces, una cosa es expresar opinión y manifestar los intereses, con lo cual es legítimo. Otra cosa es, como hemos visto en Chile, por poner un ejemplo probablemente de los peores, es que se le mande un artículo para la ley de pesca a una senadora a espaldas de todo el mundo, se le financia la campaña y resulta que eso termina en ley. Bueno, ahí es donde tenemos un problema, porque eso va mucho más allá de expresar legítimamente opiniones y debatir de frente democráticamente, con argumentos, con datos, en fin, unos defenderán sus intereses, no tengo problema con eso. Pero la forma importa mucho, y ahí el lobby, el financiamiento ilegal de la política y algunas cosas de las que hemos visto han permitido que se nos cuelen reformas que favorecen algunos intereses más que el bien de todos, o que distorsionen una política pública que sería mejor.
Claro.
En mi opinión.
Carlos Ominami, de todo lo que hemos estado hablando hemos hecho varios puntos, ¿no? Y no sé si te sorprende estas palabras del ministro Marcela, cuando dice, es muy impresionante lo que han hecho la AFP durante todos los últimos años, una campaña sistemática en contra de toda idea de reforma previsional. Hay que decir una cosa muy clara, hay que dar un mensaje bien claro a las AFP no mandan, o sea, son operadores y entran en un sistema, por supuesto, legítimo y todo. A ver, Carlos.
Yo comparto enteramente la opinión del ministro Marcelo, en el sentido de que sobre un grupo de interés que defienden sus particulares intereses. Uh-huh. Ahora, la verdad sí es que esto no me sorprende. Creo que es algo que venimos viendo desde hace mucho tiempo. Ellos han sido por lo demás grandes financistas de campañas publicitarias. Uh-huh. Han buscado también, incluso, digámoslo con franqueza, intervenir en los propios noticiarios de televisión por la vía de los auspicios, naturalmente, que generan también ciertas restricciones para que los canales puedan actuar informando más abiertamente. Entonces, creo que no hay nada muy sorprendente en esto. Ahora, yo quería volver un poco, Cecilia, al tema del estallido, se cumple 5 años del
por eso,
del estallido,
es que yo hice un nexo, ¿no?, entre todo esto que estamos...
Sí, me di cuenta, por eso voy a tratar, y trato de seguirte en ese nexo, y creo que el estallido tuvo un lado A y un lado B. Es cierto que tuvo un lado violento, creo que fue además fue aprovechado por grupos francamente delictuales. Creo que el narcotráfico también se aprovechó de la movilización social para generar prácticas que buscaban, por ejemplo, atrincherar a los carabineros en los sectores populares, prácticas de, en el fondo, de generación de ocupamiento del territorio. Entonces creo que ese lado este es muy, muy fuerte, y es muy importante también ser muy crítico en relación con él, pero eso no puede llevar a desconocer que el estallido tuvo causas justas, que tuvo causas reales, y que son causas que están todavía vigentes. Una buena parte de los problemas que se plantearon durante el estallido no se han resuelto. El problema de las pensiones, lo fundamental, no se ha resuelto. Existe la PGU, que creo que es un avance muy significativo, pero lo fundamental, el tema de las pensiones, no se ha resuelto. El tema del crédito universitario tampoco se ha resuelto. Son problemas que están allí dando vuelta, y yo creo que lo peor que pudiéramos hacer es cometer el error que cometió también el propio presidente Piñera en su momento, cuando pocos días antes del estallido dijo que Chile era una excepción en América Latina, que Chile era un oasis. Hay muchas personas, siento yo, que están han vuelto por sus foros y han tratado de simplemente estigmatizar la protesta social, decir que esto fue una expresión de pura violencia, sin desconocer que habían causas que son legítimas. Los estudios de opinión hoy día, ¿qué es lo que muestran? Que la gente tiene una visión crítica respecto a lo que ocurrió hace 5 años atrás, pero al mismo tiempo considera que las reivindicaciones que se levantaron en ese momento son reivindicaciones que son legítimas y que requieren de una solución. Ahora, tú hacías la pregunta de por qué esto no funciona. Es la misma pregunta que se hizo el informe del PNUD. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Y la razón es finalmente simple. Tenemos un sistema político que está trabado, un sistema político que está casi, yo diría, en proceso de descomposición, y que no tiene capacidad de resolver estos problemas.
¿Solo eso?
Esa es la explicación principal, me parece a mí.
Porque podríamos decir, bueno, tal vez en otros momentos también el sistema político planteaba esta misma circunstancia o realidad y se avanzaba de otra manera. ¿Hay algo más que
lo que pasa político? lo que pasa Cecilia, es que el sistema político se ha ido descomponiendo. Lo que ocurre en la Cámara de Diputados, con más de 20 partidos, donde está lleno de emprendimientos personales más que políticos, hace muy muy difícil poder concertar opiniones, poder avanzar en transformaciones sustantivas. Yo siento eso, creo que es muy grave, y la verdad es, pero, y esto uno lo podría vincular también con la discusión inicial sobre los premios Nobel, sobre cómo funcionan las instituciones. Con una institución tan importante como es el Congreso Nacional, que hoy día tiene un muy mal funcionamiento, una Cámara de Diputados que está en un proceso de descomposición, naturalmente que es muy difícil resolver los problemas. Ahí está la raíz de fondo, y hago la vinculación de esta parte de la discusión con lo que dijimos al inicio.
Y Carlos, volviendo al tema de las AFP, tú recién decías sobre la manera que tienen de presionar o de ¿no es cierto?, dar a conocer sus intereses. Tú hablabas de cómo influenciaban, por ejemplo, noticieros de televisión, auspiciando. Eso me quedó dando vuelta.
Eran grandes auspiciadores de los noticieros de televisión, Cecilia, tan simple como eso.
Pero eso
naturalmente que imponía, no era una restricción directa, pero era evidente que en el noticiario también se buscaban no poner el dedo en la llaga, porque eso podía lesionar también al auspiciador.
Bueno, pero es una especulación, porque no sabemos eso. No,
yo creo que no es una especulación, yo creo que es una realidad,
porque es complejo lo que dices. Pero bueno, vamos a ir a comerciales y a la vuelta ya el último bloque de nuestro Primer Café.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
El último bloque de nuestro Primer Café de hoy, hablando de economía, con Carlos Minami, Macarena García, Alejandro Mico y Claudio Agostini. Quería pasar al tema de lo que pasó ayer en el Encuentro Nacional del Agro, cuando el presidente Boric les dice que Chile proyecta confianza en otros países y que siente que esa confianza no la tienen acá, que los invita, dijo, que tratemos de expresarlo, esa confianza acá, porque es algo, la confianza es algo intangible, que cuando se logra consolidar es muy virtuoso también para la economía. Como diciendo, crean más en nosotros, porque si los extranjeros y la imagen que tenemos afuera es tan buena, ¿por qué eso no se refleja acá adentro? E insistiendo en que los inversionistas extranjeros sí les interesa a Chile más que a los propios inversionistas nacionales. Macarena García.
Bueno, yo antes de contestar tu pregunta, sí, quería bien cortito y breve referirme a algunas cosas que se comentaron en el punto anterior que yo no alcancé a comentar.
Perdón.
Bien cortito lo voy a hacer.
Sí, sí.
Yo creo que efectivamente en Chile es un país que todavía hay mucha segregación, hay mucha desigualdad en la distribución de ingresos. Se menciona mucho las políticas públicas, impuestos, subsidios, pero yo creo que hay un elemento, como lo dice Claudio, fundamental, y es la educación. Si uno ve hoy día el desempeño en los colegios chilenos en general, es mala cuando uno la compara con países de la OCDE, ¿cierto? Si no comparamos con las pruebas estandarizadas. Pero si además internamente nos comparamos entre países públicos y privados, y entre privados estoy hablando subvencionados y privados completos, también hay diferencias sustanciales. O sea, hay que ver lo que pasa hoy día con colegios que son como el Instituto Nacional. O sea, la educación en Chile está en serios problemas. Más cargado hacia la educación pública está en serios problemas. La privada también tiene, porque cuando se compara internacionalmente también la tiene. Pero claramente, entonces, la educación es el vehículo para subir, para la movilidad. Si yo no tengo las competencias, pucha, obviamente que aunque pudiera, aunque estuviera el mercado abierto y no hubiera nombramiento a dedo, lo que quieran, igual tampoco podría subir si no tengo las competencias. La educación es brutal y a mí me impresiona como muchas de las políticas públicas de hoy día respecto a educación no se centran en nada respecto a mejorar la calidad de la educación. Somos analfabetas funcionales, muchos, y eso como que no, nadie se preocupa de eso. Respecto de los grupos de interés que se mencionaba antes, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Claudio, es legítimo que participen. Así, cuando se fija el salario mínimo, participa la CUT, y nadie está diciendo que la CUT no es un grupo o un agente que está interesado. Pero la democracia, todos pueden participar, llámese CUT o llámese FP.
Ahora, transparentemente, para eso está la ley del lobby.
Claro, todo depende cómo, pero todos pueden participar. Y obviamente la FP no está mandando a nadie. La CUT, yo supongo, que tampoco manda a nadie. Dan su opinión. A mí lo que siempre he dicho acá y me impresiona es por qué los políticos hacen tanto caso a tantos grupos de presión. Eso yo nunca lo he podido entender.
¿No?
Pero eso claramente entonces no tiene que ver con el grupo de presión en sí, sino que qué pasa con el sistema político o el mundo político.
O sea, no es tanto el que presiona, sino el que se deja de presionar, dices.
Y el mundo político no le hiciera caso, no pasa nada. Si ellos no tienen votación, ni voz ni voto. Entonces, ahora, y ahí, bueno, tendría algo más de cuidado. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Carlos respecto de que, porque la AFP pagan un programa de televisión, entonces lo influye, porque entonces aquí estaríamos en problema en esta radio, estaríamos en problema en todos los medios de comunicación, porque todos son financiados por alguien. Y yo supongo que no, yo supongo que hay libertad de información y de expresión.
Por lo menos en este medio, sí.
Y me imagino que, me imagino que los de un lado sí, y yo esperaría que los del otro lado también sí, no entiendo por qué unos sí y otros no, o porque los otros son financiados por alguien que no me gusta, no sé. Pero yo confío en que hay libertad de expresión aquí.
Ya. Respecto a lo que dijo ayer el presidente sobre la confianza y pidiendo
que... yo respecto de lo que dicen los de afuera, respecto a lo que dicen los de adentro, a mí nunca me ha gustado cuando en Chile se meten a comentar lo que pasa y las realidades de otros países, porque uno no vive esas realidades. La realidad es el día a día, no son las grandes reformas ni los grandes movimientos. Me pasa lo mismo con Chile. Lo que pasa en Chile, claro, aquí uno puede decir no ha habido grandes problemas, pero ha habido sucesivos problemas pequeños. Como dice Carlos, Claudio, ve lo que pasa en el Congreso, eso no sé si lo está viendo el parlamentario de afuera, el inversionista extranjero está viendo las sesiones y dándose cuenta el nivel bajo de la discusión. No lo ve, pero nosotros sí lo vemos. A mí, por el trabajo que tengo, me toca que muchos inversionistas de distintos sectores vienen a preguntar qué pasa. Y están preocupados algunos, los que están algo más metidos, las que ya tienen más las manos aquí. Y es cosa de ver, pues. Vimos hace un par de semanas, ¿cierto? Colbún creo que salió a invertir afuera, no acá.
Por el tema de la permisología, sí.
Claro, pero es que, ojo, y la permisología también es un elemento. Al no permitir que entren nuevas competencias, es un elemento que hace que los mercados se mantengan medios monopólicos. Las que ya están adentro están felices con la permisología porque ya lo consiguieron el permiso, pero nadie más puede entrar a desafiarla. Entonces la permisología también permite que haya algo de monopolio en los mercados. Entonces, pero yo entiendo y entiendo que sí debe ser que los de afuera no vean lo que vemos los de adentro, porque los que jugamos, arriesgamos y vemos todos los días las distintas decisiones somos los de adentro, no los de afuera que ven las grandes líneas. El día en que veamos entrar inversión extranjera a raudales, ahí voy a estar más de acuerdo con el presidente. Y hoy día veo mucha pregunta, pero yo no veo entrando la inversión a raudales.
Ahora, el año 2023, según también lo que decía, la inversión llegó a 21.738 millones de dólares, un alza de casi el 20% en relación al 2022. Y que eso, según el ministro, y eso ha seguido subiendo. O sea, según las autoridades, la inversión extranjera está bien, está en números azules, pero que hay que seguir, ¿no es cierto?, en ese camino. ¿Quién le toca? Alejandro Micco. Alejandro Micco. Y la llamada del presidente, es decir, cuando yo viajo veo que afuera tenemos, generamos mucha confianza y le pide a los empresarios agrícolas también a confiar en el país para invertir.
Una cosita muy pequeña antes del tema de la AFP, pueden opinar y todo. A mí lo único que me extraña, me gustaría ver de dónde vienen los fondos, es la propaganda que está viendo hoy día en contra de cómo se distribuye el 6%. Una cosa es que una empresa con su plata totalmente pura, sin beneficios tributarios por donaciones o por pago a una asociación gremial, haga propaganda. Perfecto. Okay, pero ahora como asociación gremial, que no sé de dónde vienen los recursos, si tuvieron beneficios tributarios, estén haciendo una campaña que me parece se meten completamente en un tema que es de político, de decisión de política, una empresa regulada, me parece un poco más complejo. Que ellos puedan ir a opinar al Congreso me parece perfecto. Ahora, que se estén usando dinero, si que hayan tenido algún beneficio tributario o que hayan sido gasto para producir la renta de la AFP para hacer una campaña en una cosa de política pública, concreta, en la cual tienen obviamente muchos intereses comprometidos, me parecería que hay que verlo y me parece bien, y en ese punto estaría más de acuerdo con lo que plantea el ministro de Hacienda. Ahora, respecto
acércate
a lo otro...
Acércate un poquito más, por favor.
Ahora, respecto al tema del presidente, hay datos, a ver, los datos dicen un poco, le dan un poco la razón al presidente en términos de que la inversión, buena parte en el último tiempo, ha estado mucho por inversión extranjera directa, más que por ahorro local que haya invertido en Chile. Ahora, ¿por qué? Obviamente, lo que se planteó antes tiene algo de cierto. O sea, a ver, están mirando algo distinto los de afuera que los de adentro. Estamos más pesimistas nosotros que los extranjeros. Los datos, así pareciera ser que lo demuestran, porque hay tanta inversión directa que ha crecido más, mucho más que la inversión total, que implica que ha caído el ahorro doméstico. ¿Por qué? Es complejo. Quizás hay parte, me da la impresión que igual hay parte de lo que se mencionó aquí recién, que puede haber que no esté mirando toda la realidad o todo el tema en la forma como lo están viendo los extranjeros. Puede haber algo de eso, pero también puede haber algo que estamos quizás metidos nosotros mismos, estamos haciendo muy autoflagelantes como país, en términos de que es verdad que hemos tenido muchos problemas, pero sí creo, yo soy menos autoflagelante en general, creo que hemos surfeado este últimos años, 5 años, que ha sido extremadamente complejo en lo político, en todo. Nos ha costado mucho, pero sí creo que hemos mostrado que Chile, a diferencia del resto, y por tu culpa dice un poco, creo que hemos surfeado mejor que el resto de Latinoamérica. Presiones muy fuertes que hemos tenido, el estallido social fue algo brutalmente fuerte, y lo surfeamos mejor que muchos países latinoamericanos. Creo que ese punto habla bien y quizás de afuera se ve bien y eso hace que se confíe más. También veo que las instituciones en general Algo que no, en un comienzo pensábamos que no teníamos tanto consenso con esta, por ejemplo, el tema de la apertura, que en algún momento el propio gobierno empezó, alguna gente en el gobierno empezó a decir, oye, es tan buena la apertura, se ha ido decantando nuevamente a decir, sabes que Chile tiene que seguir siendo un país muy abierto al mundo, con acuerdos de libre comercio, con acuerdos de respeto de las inversiones, y eso obviamente atrae inversión de afuera. Por lo tanto, de las dos cosas creo que pueden estar pasando, pero creo que estamos siendo en el país algo más autoflagelante con todo. Que tenemos problemas en lo político, que duda cabe aquí con el ex senador Ominami, estoy de acuerdo, obviamente el sistema político está en un proceso complejo, pero tengo confianza de que podamos mejorarlo, que haya los cambios, ojalá que salga, que este gobierno presente una reforma por lo menos minúscula en términos, no minúscula, pero importante en términos de tratar de evitar la fragmentación del Congreso. Y eso que se haga con un acuerdo, entiendo que algunas conversaciones han habido, porque veo que este es un tema que también la derecha lo estaba tomando como algo que es complejo para la gobernabilidad del país. Espero que salga algún humo blanco en esto, porque efectivamente, estando muy de acuerdo con el senador Minami, esto es un tema gravísimo que está...
Sí, eso viene desde hace bastante tiempo hablándose de ese tema, ¿no es cierto? Y parece que ya está bien próximo a que se presente ese proyecto. Quería, a propósito de la inversión extranjera, el otro día hay una empresa de chocolate importante que se instala en Chile, ¿no? Y cuando le preguntan por qué, y dice porque Chile es atractivo por su estabilidad económica, acuerdos de libre comercio, infraestructura, acceso a recursos, seguridad jurídica y sistema legal, lo que lo convierte en un mercado estratégico para la expansión regional. ¿Esos puntos son reales, no son reales, Claudio Agostini? ¿O está aquí, está viendo mal esta inversión?
No, a mí me parece que sí, los inversionistas toman las mejores decisiones con la mayor información posible, y yo creo que son bastante racionales y pragmáticos en sus decisiones. Pero yo comparto parte de lo que decía Alejandro ahora. Yo creo que nosotros estamos, probablemente como vivimos acá, obviamente estamos más contaminados por el día a día que un inversionista extranjero. Y en general los inversores extranjeros, yo tengo la impresión que tienen miradas de más largo plazo que varios de los inversionistas chilenos, lo cual ayuda en este sentido. Y sí hay algo que es cierto, yo tengo la impresión, cuando uno mira los números y las causalidades, son siempre de varios ámbitos, digamos, pero que una caída importante de la inversión en Chile, sobre todo la extranjera, fueron los dos procesos constitucionales, que generaron una incertidumbre grande, porque nadie sabía en qué terminaba, qué tipo de constitución íbamos a tener, si iba a ser nueva, en qué iba a ser nueva, en fin. Y muchas inversiones se postergaron, nacionales, pero también muchos extranjeros, hasta que se resolviera eso. Y en la medida que se resolvió, en el sentido que se acabó la incertidumbre, en ese sentido me refiero, que se resolvió, vuelven a aparecer, se baja la incertidumbre y vuelve a aparecer la inversión con menor incertidumbre. Yo creo que es uno de los factores, no el único. Y sí, yo quisiera rescatar algo que me parece bueno. Hubo consenso, que a mí me parece medio evidente, pero como a veces los consensos son menos evidentes de lo que uno cree, de que es una buena idea hacer un tratado de libre comercio con India.
Sí, eso le iba a plantear justamente.
Y se empujara.
Sí, lo dijo Antonio Walker, ¿no? Claro, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Así es. Pero hay bastante consenso, el ministro estuvo de acuerdo, y a mí eso me parece una buena noticia, porque en algún momento hubo algo de cuestionamiento respecto al rol que generaba el libre comercio. Hubo muchas oposiciones al TP-11 en su momento, y resultó ser un buen instrumento que abrió mercado. Entonces a mí me parece una buena noticia, y ojalá se pudiera concretar. Quisiera quedarme con como esa parte de la discusión, me pareció positiva.
De ayer, claro. Patricio Walker le decía, ojalá concretar un tratado de libre comercio con la India. Nos encantaría poder acompañarlo en nombre de la agricultura nacional al viaje que va a realizar el presidente a India en el mes de marzo próximo. Carlos Minami.
Mira, yo comparto lo del presidente en el sentido que hay por parte de los empresarios chilenos una visión especialmente crítica. Creo que es una visión que también está contaminada con la política, con la contingencia política. Desde fuera todavía Chile tiende a destacarse con una cierta excepcionalidad en el marco especialmente latinoamericano, excepcionalidad que desgraciadamente estamos en vías de perder, pero creo que hay una brecha muy importante entre las percepciones externas y la percepción propiamente interna. Este por lo demás es un clásico, a mí me recuerdo muy bien a finales de los 80, en el momento que se iniciaba la transición, un argumento fuerte que además por lo demás funcionó respecto de los empresarios chilenos fue decirle: mire, si ustedes no acompañan el proceso, si ustedes no invierten, si ustedes continúan metiéndose en política, no quieren pagar impuestos, no quieren respetar las regulaciones ambientales, no quieren respetar la legislación laboral, van a venir las empresas extranjeras y van a utilizar esas oportunidades. Creo que eso funcionó y muy bien en esa época, y había efectivamente esa diferencia muy importante. Ahora, Cecilia, una clarificación respecto a lo que yo dije acerca de la AFP, y que lo mantengo. La AFP defiende sus intereses y eso es legítimo de parte de ella. A mí lo que me molesta es cuando tratan de hacer aparecer sus intereses, que son específicos, como los intereses nacionales. Y lo que dije yo respecto de la forma como actúan en el campo publicitario, lo mantengo. Ellas tienen una especial predilección por auspiciar los noticiarios de televisión. Y hablo de noticiarios de televisión, no estoy hablando de esta radio. Y lo hacen, ¿por qué razón? Para evitar las noticias que son Carlos, programas de mayor, muchas veces de mayor credibilidad que un simple programa de conversación política, salgan malas noticias respecto a la AFP. Pero y eso es una verdad, es porque una catedral.
Claro, pero eso es que lo haga, que sea la intención de la AFP hacerlo, una cosa. Otra cosa es que tú estás diciendo que esos medios de comunicación se dejan presionar.
De acuerdo, y eso... cuando uno ve que los canales, cuando uno ve las dificultades que tienen los canales de televisión, se da cuenta también que hay una presión que puede resultar.
Cerremos, por favor, cortito, quiero que me den una opinión, pero así, Alejandro Mico, a ver, del grupo de política monetaria, lo que le recomienda al Banco Central, que esta tarde va a hacer el anuncio, esto de bajar la tasa al 5,25%.
Wow, no. A ver, ya. Creo que estamos, obviamente, la situación económica...
Acércate al micrófono, por favor, va
un poco en esa dirección. Ahora, nunca me ha gustado mucho. Me parecería que sí, que es como razonable pensar de que vamos a seguir una tendencia de baja de tasas. Okay. Si no es hoy día, no es hoy día, va a ser en un periodo de aquí a un año. Okay. Tenemos que normalizar la tasa de interés más alta. Uh-huh. El timing exacto, si hoy día o no, un poco escapa tanto mi conocimiento. Pero creo que la tendencia hacia allá tiene que ir a una normalización de la tasa de interés, okay, de tal forma de que el crédito caiga, dada la situación nacional.
Entonces, Macarena García.
No tengo mucho más que aportar que lo que acaba de aportar Alejandro, así que yo creo que el banco ha sido muy cauteloso y al final la información justamente le ha ido dando la razón de que tiene que ser cauteloso porque hay demasiados riesgos entre las guerras, el petróleo, las tarifas internas de electricidad, por lo tanto va en camino, pero va con cautela y me parece muy bien porque en el fondo después no tenga que deshacer una baja muy grande. Uh-huh. Y después tenga que partir para el otro lado y hacer, y eso confunde claramente a los mercados. Así que yo estoy de acuerdo en el camino que el banco va siguiendo.
Pero lo que dice el grupo de política monetaria, esta recomendación, ¿qué les parece?
Sí.
A ver,
¿sí? Bien, porque en el fondo es una baja de 25, okay, no es una baja de 50, como algunos dicen.
Exactamente, eso quería saber. ¿Qué piensas tú, Claudio Agostini?
La macroeconomía no es lo mío, así que paso en ese tema.
Y Carlos Minami.
No, yo comparto, a mí me parece que hemos tenido tasas de interés que han sido muy altas. Yo tengo la impresión de que la economía chilena se ha sobreajustado con tal de controlar la inflación, y desde ese punto de vista me parece que lo que está haciendo el Banco Central es una corrección que es positiva.
O sea, el 25, ¿te parece bien?
Me parece bien, creo que hay que tener, efectivamente, hay que tener mucho cuidado en no tomar medidas que puedan reactivar presiones inflacionarias.
Bueno, se nos terminó el primer café de hoy, ¿eh? Carlos Minami, Macarena García, Alejandro Mico, Claudio Agostini, hasta la próxima. Que estén muy bien.
Chao, un gusto.
Chao.
Gracias, que estén bien.